Bueno, como siempre, les doy la bienvenida nuevamente a las pantallas del mostrador. En esta oportunidad vamos a conversar particularmente sobre lo que ha estado pasando estos últimos días y últimas semanas en relación al tema de seguridad pública en nuestro país. Se vienen muchos desafíos por delante y para eso estoy conectada en este minuto, tal como están viendo, con la senadora de Renovación Nacional por la región de Antofagasta, Paulina Núñez. ¿Cómo está, senadora? Muchas gracias por darse el tiempo de conversar con nosotros y con la audiencia del mostrador.
No, al contrario, muy bien, muchas gracias por este espacio y aprovecho de saludar también a toda la audiencia del mostrador.
Bueno, senadora, tal como decía, a modo de contexto, han sido días, semanas bastante intensas en lo que se refiere al tema de la seguridad pública. También a modo de contexto, esta semana, senadoras y senadores de Renovación Nacional se reunieron junto al presidente Gabriel Boric para presentarle estas 35 propuestas en la materia. Se suma también al contexto de este llamado que hace el presidente a un acuerdo amplio, transversal, de diferentes sectores políticos para abordar el tema de la seguridad pública. Y mi primera pregunta primero es, bueno, profundicemos un poco sobre cuáles son estas propuestas, cuáles son más relevantes de conocer hoy día, de acuerdo a lo que le plantearon el presidente Boric, y también saber si es que estas propuestas son parte de, o podrían ser parte de esos pisos mínimos de la oposición para sentarse a conversar en este acuerdo nacional que convocó el presidente Boric, tal como hoy día es condicionante el proyecto de amnistía a los presos en el marco del estallido social. Se acusa señales contradictorias por parte del Ejecutivo en relación a la tramitación del proyecto de amnistía. ¿Cómo lo están viendo desde Renovación Nacional?
Sí, a ver, primero yo soy de las que creo, y creo sinceramente que gran parte de los chilenos y chilenas que hoy uno de los mayores dolores que tenemos en nuestro país es la inseguridad con la que vivimos en nuestro país. Nadie puede caminar tranquilo por las calles, todos tenemos temor a ser víctimas de un delito. Hace un par de días, ¿te acuerdas? Vimos cómo una mujer sola en su vehículo fue asaltada por 12 hombres alrededor tratando de robarle su auto. El tema de los portonazos ya a esta altura es con armas en las manos y las personas. Otro día alguien en Calama me decía, un vecino me decía, mira, yo no sé a esta altura si dejar mi auto afuera y que si me lo roban los delincuentes se queden ahí o entrar, ¿no es cierto?, al estacionamiento en mi casa, porque de esa forma si me roban terminan estos compadres adentro de mi casa. Entonces, realmente hoy día el tema de la inseguridad ciudadana está desbordada y evidentemente que a mi juicio eso requiere de decisiones de Estado, de un diálogo transparente, directo, y por eso hace 15 días atrás, esto para nosotros es muy importante, como Renovación Nacional, como senadores y senadoras de Renovación Nacional, le pedimos al presidente de la República, yo como jefa de la bancada, me comuniqué directamente con el presidente Boric, una reunión para poder entregarles propuestas concretas respecto al orden público, a la seguridad ciudadana, y específicamente, o con más fuerza, respecto a lo que está pasando en la macro zona sur del país. Desde que nació nuestro partido, siempre ha sido para nosotros relevante el tema del orden público y siempre hemos tenido también representantes de, por ejemplo, la región de la Araucanía en nuestras bancadas, en el Congreso. Y por eso era relevante conversar con él para entregarle de estas propuestas y coincidió, y quiero decirlo, con todo lo que ha ido ocurriendo durante estos 15 días que demoramos el poder ya sentarnos en la mesa con la posibilidad de que exista un acuerdo en esta materia, con conversaciones que hubo con parlamentarios oficialistas y también de la oposición, pero yo me detengo en lo siguiente, y en esto quiero también ser muy clara. Evidentemente que quien está gobernando tiene la responsabilidad de responder a las demandas sociales y de poder ordenar la casa, en este caso, cierto, a propósito del orden público, la seguridad ciudadana. Pero nosotros que estamos desde la oposición no nos podemos quedar de brazos cruzados esperando que el gobierno haga algo. Al contrario, yo al menos creo que tenemos que aportar con nuestras propuestas concretas, tenemos que aportar con nuestras ideas y a propósito también de los mínimos, lo mínimo que le pedimos al gobierno y específicamente al presidente fue que el gobierno se ordenara, que su coalición se ordenara en esta materia y que además no se cometan errores como lo que a juicio nuestro han cometido algunas, sobre todo ministras de Estado, específicamente la ministra de Justicia y la ministra de Interior y Seguridad Pública en esta materia.
¿Son condicionantes o no los temas que conversaron para un eventual acuerdo transversal? Tal como lo ha dicho el presidente de la UDI con respecto al tema del proyecto de amnistía, como le preguntaba. ¿Existen estos pisos mínimos o depende de otras cosas? ¿Cómo lo están evaluando? ¿Si es que esto se concreta o no?
No, a ver, dos cosas. Respecto del proyecto de amnistía, decir lo siguiente. Este lunes, en nuestra reunión de comité, así se llama la reunión que tenemos todos los jefes de las bancadas en el Senado, bueno, también en la Cámara, surgió justo un emplazamiento de la ministra del Interior al Congreso, al Senado específicamente, porque el proyecto ingresó por el Senado, el gobierno lo ingresó por el Senado, para que el Congreso o el Senado se pusiera de acuerdo y empezáramos a discutir este proyecto. Y ahí despejamos la duda inmediatamente, y agradezco la pregunta, que desde la oposición nosotros estamos disponibles y lo hemos estado siempre para que este proyecto se discuta y se vote. Evidentemente cada uno votará, ¿cierto?, como mejor claro. le parezca, en virtud de los argumentos, de lo que considere relevante. Pero quienes han frenado que este proyecto se discuta y se vote han sido los parlamentarios oficialistas. Y en ese caso, por eso despejar respecto de un futuro acuerdo o de las propuestas que nosotros fuimos a entregarle al presidente en materia de orden público, que para nosotros el proyecto de indulto está resuelto, del punto de vista de que ojalá se ponga en tabla prontamente, e insisto, cada uno, ¿cierto?, votará como mejor le parezca. Ahora, respecto de los mínimos, yo creo que los mínimos no son el que consideren mi propuesta o no la consideren, porque cuando uno tiene que construir confianza, tiene que empezar recién a conversar y a dialogar. Lo que ocurre es que hoy día el gobierno, con las leyes que hay y también con las decisiones que tiene que tomar, puede perfectamente ir avanzando para ir frenando, ¿verdad?, la delincuencia, hacerle frente al terrorismo, a las bandas organizadas. Y aquí salgo rápidamente de la macrozona sur y me voy a mi región, a la región de Antofagasta o al norte del país. Allí, lamentablemente, incluso tenemos modus operandi distintos. No es solamente que haya crecido la delincuencia o la sensación, ¿cierto?, este índice de victimización, sino que los modus operandi son distintos a lo que uno normalmente está, voy a decir, acostumbrado a ver, porque no podemos normalizar esta situación, ni menos acostumbrarnos a vivir con violencia en esta situación. Y específicamente, hace un mes atrás o menos, incluso un cuerpo descuartizado en una población en Antofagasta, en plena comuna, y esos temas o esos hechos delictuales a ese nivel, digamos, evidentemente que sorprenden, el temor aumenta, y bueno, y son reales, y ahí están, y hay que enfrentarlo porque están relacionados con las bandas organizadas y con el narcotráfico. No es un asalto, no es un hurto en la calle, ¿cierto? Sin querer tampoco bajarle el perfil a aquello. Entonces, claro, creo que es muy importante empezar a reconstruir estas confianzas con la claridad de que hay una coalición gobernando, o bueno, o dos, y es el gobierno el que tiene que dar esta respuesta y el responsable. Pero por mientras, y aquí ya hablo por mí, no en representación ni de la bancada ni del partido, yo no creo que tengamos que quedarnos de brazos cruzados. Al contrario, creo que lo que hicimos de ir a entregar nuestra propuesta, que trabajaron además por mucho tiempo los senadores García Ruminot, la senadora Aravena y esos senadores de la Araucanía, estuvieron presentes también, bueno, fuimos los 12, fuimos todos los senadores y senadoras de Renovación Nacional, es la banca más grande que hay en el Senado, además de oposición, así que el gobierno siempre está muy interesado en poder conversar con nosotros y avanzar con acuerdos. En esta materia creemos que era relevante entregarla, ahí están, y también, que es muy importante para que la cosa no quede en una sola reunión, el presidente le encargó al ministro Jackson, que estaba presente en la reunión, fue el único ministro presente en la reunión, que actuara de contraparte con nosotros para poder ir revisando estas 35 propuestas y ver cuál de, y revisar entonces entre el ministro Jackson y nosotros cuál de estas 35 propuestas podíamos ejecutar.
Ahora, en el sentido de cómo seguir avanzando, ¿cuáles son las propuestas más relevantes? Porque lo que ha trascendido, por ejemplo, ha sido el tema de que los ministros debiesen eliminar de su vocabulario el término de presos políticos, por ejemplo, pero ¿qué otras materias? En relación a la Araucanía, por ejemplo.
A ver, nosotros presentamos 35 propuestas, como indicaba, y las dividimos en tres pilares en virtud de la naturaleza de estas. Entonces hay cinco, que dentro de estas cinco está la que mencionas, que son de naturaleza política, y luego hay propuestas de naturaleza legislativa, que requieren evidentemente un trabajo en el Congreso y ojalá, cierto, un acuerdo con el Ejecutivo para que, por ejemplo, le ponga urgencia y avancemos más rápido, y también propuestas de naturaleza administrativa, es decir, que no requieren un trabajo nuestro desde el Congreso, desde el Legislativo, y en el caso, como bien decía, de las propuestas políticas, son señales importantes y a lo mejor a eso se referían otros parlamentarios, ¿cierto?, de que el gobierno, por ejemplo, cada vez que haya un hecho de terrorismo, sobre todo en la macrozona sur, no se quede sin interponer una querella para que sea la justicia la que investigue. Yo creo que esa señal es importante y por eso la planteamos. O, por ejemplo, que dejemos de hablar de presos políticos cuando hay personas que, habiendo sido investigadas por un delito, terminaron condenadas por la justicia por delitos que cometieron, no por lo que ellos piensan o cuál es su ideología política. O también, y en este punto de naturaleza política, por ejemplo, el tema del estado de excepción constitucional. Y ahí entro rápidamente aquello porque el gobierno ya indicó que va a presentar una indicación sustitutiva, después les explico, a lo mejor para aquellos que no saben qué significa aquello, pero va a trabajar sobre el proyecto de infraestructura crítica del senador Kenneth Pew y la senadora Carmen Gloria Aravena, que son ambos senadores de nuestra bancada de Renovación Nacional. Entonces, dentro de esas cinco, dentro de aquellas propuestas de naturaleza jurídica, que para nosotros es importante que el gobierno reevalúe la posibilidad de nuevamente decretar un estado de excepción constitucional para la macrozona sur, y que en esto también, dentro del diálogo que uno puede contar, porque fue una reunión privada, pero en esto muy claro con que esto no se trata de que quien gana, cierto, este gallito, o quien termina derrotado y quien le dobla la mano al gobierno, no, de que efectivamente, si se requiere, a nosotros creemos que se requiere ahora, pero si el gobierno puede reevaluar esto y lo decreta en algún momento, que sepa que al menos nosotros estamos en la línea de que esto es necesario, porque un estado de excepción nunca debería normalizarse, pero qué duda cabe que en la macrozona sur no hay una situación de normalidad hoy día, hay una situación de excepcionalidad, y mientras no tengamos medidas de mediano y largo plazo, tenemos que actuar sobre la marcha, y esta es una de ellas. Entonces el gobierno ahí nos responde que ellos tienen un proyecto de estado intermedio que nosotros no compartimos, compartimos, y le volvimos a mencionar que si el estado de excepción constitucional de emergencia no era la vía, entonces queríamos avanzar en nuestro proyecto de infraestructura crítica. ¿Cuál, a grandes rasgos, porque la verdad es que tiene varias diferencias y va a avanzar además con distintas indicaciones, modificaciones, tanto del gobierno como de nosotros, pero cuál es una que a nosotros nos parece relevante para avanzar en el de infraestructura crítica y no solamente en el estado intermedio?
Hagamos esa diferenciación, sí, para que la gente pueda entender bien cuáles son hoy día los matices entre una propuesta y otra, y por qué como oposición quieren insistir en el tema del resguardo a la infraestructura crítica.
Pero voy a hacer dos a propósito también de lo que conversamos y lo que creo además sirve para graficar bien por qué por esta vía y no por la otra. Porque en el caso de un estado intermedio, lo que queda en general más protegido son las carreteras, son las rutas, o con mayor control, ¿verdad? O donde las Fuerzas Armadas eventualmente pueden tener atribuciones distintas a las corrientes y poder actuar de esa forma. En cambio, en el de infraestructura crítica, y como bien dice su nombre, hay mayor competencia para actuar de esta forma, con un mayor control, con un mayor resguardo, con una mayor protección en, por ejemplo, transporte público, recintos hospitalarios, las escuelas, por ejemplo, lugares de educación. Entonces, claro, ahí uno pone sobre la mesa, bueno, ¿vamos a controlar más espacios o vamos a controlar solamente lo que se cree necesario? Y ahí es donde tenemos, ¿cierto?, una diferencia, que nosotros creemos que frente a la situación compleja que se vive en la macrozona sur, lo que más se pueda. Y luego hay una cuestión que yo no la entiendo mucho, no la comparto, a eso voy, la voy a explicar, que es que en un estado intermedio, ¿quién quedaría encargado, cierto, de toda esta situación excepcional? Sería una autoridad civil. Sí. ¿Y por qué digo no entiendo esta diferencia? Porque en este proyecto de infraestructura crítica hay una autoridad militar, pero ojo, la autoridad militar en nuestro país no se manda sola. Siempre está al alero, cierto, ni más ni menos en este caso de la ministra de Defensa, y evidentemente sobre ella el presidente de la República. Entonces, es una persona que, digamos, está encargada de... Pero insisto, siempre va a depender de una autoridad civil. Entonces, bueno, e insisto también, hay varias otras diferencias y va a partir una discusión, pero sí dejar en claro que la respuesta del gobierno fue que va a ingresar a todo esto, pensamos que lo iba a hacer esta semana, pero bueno, lo va a hacer al parecer la próxima, sobre el proyecto de nuestros senadores Kenneth Pew y Carmen Gloria Aravena, el proyecto de estado intermedio, y ahí vamos a tratar, y eso se lo dijimos al propio presidente, lo vamos a decir públicamente también, ojalá que el proyecto que salga sea lo más parecido al de infraestructura crítica, por las diferencias que ya hemos mencionado y que creemos son mejores para enfrentar la compleja situación que se vive en la macrozona sur.
Perfecto, y ahora sí, para cerrar, aprovecho de preguntarle por otra de las cosas que está bastante en nuestra agenda nacional, que es el tema de la convención. Estamos en la recta final, ya terminó el trabajo prácticamente de las comisiones, empieza una nueva etapa con el tema de las comisiones de normas transitorias, preámbulo, etc. ¿Cómo están viendo el escenario? ¿Cómo evalúan? ¿Cómo proyectan estas ya próximas campañas que se avecinan, ¿cómo evalúan en general el proceso, lo que hacía hasta ahora y dadas las tendencias que ha mostrado la encuesta esta última semana?
Mira, yo creo que han sido los mismos constituyentes, o muchos de ellos, para no generalizar, los que han terminado dinamitando por dentro la convención constitucional y el que hoy día una nueva constitución pudiese tener más apoyo o un plebiscito de salida, ¿verdad? Uh-huh. Que duda cabe que el 80% de los chilenos y chilenas que votamos por una nueva constitución, por abrir este proceso constituyente, muchos de ellos o de ellas estamos desanimados, estamos desencantados, y permite una palabra, estamos bien desilusionados del trabajo que se ha hecho, sobre todo por actitudes que han dejado mucho que desear. Yo creo que muchos convencionales llegaron a no a redactar una hoja de ruta para nuestro país y para las próximas décadas, sino que parecían más parlamentarios respondiendo a pequeñas demandas de sus territorios o incluso con actitudes que evidentemente, con lo complejo que han sido los últimos 2 años en nuestro país, molestan a las personas que con esperanza votaron para poder tener, cierto, una casa que fuera de todos y que hoy día evidentemente no está cumpliendo con ese objetivo. Y también veo, sobre todo en varios colegas, en varios parlamentarios que, de izquierda, que están también en esa actitud y no se atreven a salir a decir todavía, ¿cierto?, que eventualmente votan rechazo y yo creo que muchos de ellos lo van a hacer, pero no lo van a decir, precisamente por lo mismo. Yo creo que estamos en una situación muy compleja, estamos en los últimos días de ya tener un texto definitivo, claro. Me atrevo a decir que tenemos el 80% en todo caso, ya, o sea, ya los que hemos estado revisando aquello ya me imagino nos hemos ido formando una convicción, viene un proceso súper complejo que ya es el de redacción, el de armonización, el que tendrán que hacer estas comisiones para, por ejemplo, ponerse de acuerdo en los artículos transitorios, etcétera, etcétera, y muy atentos a eso también, pero sí creo que, al menos en mi caso, yo creo que el proceso no se ha ido produciendo como muchos de nosotros esperábamos, y lo que hay que hacer ahora es esperar, ¿cierto?, este texto final, pero ya qué duda cabe, y ahí es donde uno de repente revisa estudios de distintos encuestadores, ¿cierto? O es cuestión de hablar con las personas también en nuestro territorio, de que hay un desánimo, hay una desconfianza instalada y hay un desapego del trabajo que se ha ido realizando durante estos meses. Yo creo que decir algo distinto es no haber visto de verdad lo que ha ido opinando las personas o cómo se ha ido desenvolviendo el proceso.
¿Usted cree que esto se puede revertir de alguna manera cuando los convencionales dejen de ser los protagonistas y el texto final pasa a ser el protagonista de lo que se va a comunicar?
Yo creo que lo que tiene que entrar ahora es una profunda información a la ciudadanía de qué es lo que quedó en el texto. Sí. Porque más allá del desencanto, de la desesperanza, de lo que al final del día ha producido el trabajo de varios convencionales o la actitud de ellos, también es cierto que lo que vamos a tener que votar no es respecto de sus hechos, sino que es respecto de lo que está quedando en el texto. Y ahí yo creo que hay que jugar un rol clave, todas y todos, desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, desde el gobierno, y no terminar comunicando lo que uno le convenga o no le convenga. O sea, yo sinceramente creo que hay que informarle a las personas con este nuevo texto qué va a pasar con no solo derechos sociales, qué va a pasar con la actividad económica, qué va a pasar con la institucionalidad. Para nosotros es súper complejo, por ejemplo, me voy a meter yo misma en la pata de los caballos, como se dice, salir a defender, por ejemplo, el Senado, porque las personas creen que estamos defendiendo nuestro trabajo, nuestro sueldo, la comodidad, ¿verdad? Pero al contrario, yo sinceramente creo que un Congreso que no es bicameral es un perjuicio para la institucionalidad de nuestro país por esta cuestión tan básica, pero tan importante, que es los contrapesos. O sea, no estoy pensando en este gobierno, estoy pensando en el que venga. Si se llega a instalar un gobierno que quiera hacer y deshacer, le es más fácil entenderse con una sola cámara, donde incluso si le va bien en el proceso electoral, termina con mayoría y por lo tanto hace lo que quiera o deshace lo que quiera. Y yo sí creo profundamente en poder revisar, desde la Cámara Revisora me refiero al Senado, en poder lograr acuerdos que aquí se facilita, ¿cierto?, esa discusión y evidentemente hacer de contrapeso con el gobierno que esté de turno.
Bueno, sí, de todas maneras los desafíos son grandes y como usted dice son muchas las materias que hay que saber comunicar para que la ciudadanía esté informada de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Senadora, le quiero agradecer por su tiempo, por conversar estos temas con nosotros y espero que nos encontremos pronto en una próxima oportunidad para seguir analizando la contingencia tan intensa que estamos teniendo en el país todo el
Sí.
día. Muchas
De
gracias.
nada, que estén muy bien. Muchas
Igual.
gracias por el espacio. Chao.
Chao, chao.